Bueno, vamos a hablar de River, que se fue al descenso, y queremos hacerle este pequeño homenaje recordando la historia de uno de los íconos del equipo de Arcenero. Hablamos de Federico Omar Zaroldi, una de las canchas que se pronuncia con los dos nombres, Federico Omar Zaroldi, y una de las pocas canchas que tiene nombre de jugador de fútbol en este bendito país. ¿Se animan a decir cuáles son las otras tres canchas del fútbol uruguayo que tienen nombre de jugador de fútbol?
Nasazzi.
Perfecto.
Esa es una.
Yo tengo un nombre, pero no sé si será el jugador de fútbol y habla mi ignorancia.
La cancha de Rampla tiene nombre de futbolista.
Muy bien, el Indio Arispe, perfecto.
Exacto.
Mario Sobrero, el jugador de fútbol era.
De Rocha. Ah, me pusiste en un brete. No la anoté como de futbolista.
Porque tengo mi duda, pero.
Y después hay algunas que me generan duda.
Es de Montevideo la otra también.
El Viera era un jugador de fútbol, no.
Lo que pasa es que no se lo ponen por haber sido futbolista. Viera, si bien en algún momento jugó, se lo ponen por haber sido dirigente, como el 90% de las canchas que tienen nombre de dirigente, ¿no? La otra también es el nombre de un capitán de la selección uruguaya campeón del mundo.
Ah. Claro, la cancha de Cerrito, no. De Villa Española.
Exactamente, el Obdulio Varela.
Obdulio Varela.
Son cuatro canchas nada más que tienen nombre de futbolista, según mi data, capaz que me estoy olvidando de alguna. Pero en ese caso apelamos a la audiencia para que nos diga, no, tal cancha también es de fútbol.
Y me saquen la duda de Mario.
Perfecto. El campeón del siglo seguro que no, porque no tiene nombre de persona.
En el caso del Zaroldi, además...
Varela está... de Villa Española, te estás diciendo, viste.
Claro, Obdulio Varela. Bien. En el caso del Zaroldi, además, es una de las 10 canchas más viejas que hay en el fútbol uruguayo. ¿Se animan a decir algunas que se imaginen de cuáles pueden ser las más viejas?
Bueno, Belvedere es una
Belvedere
de
ellas. Belvedere es la segunda más vieja, claro, que va a ser derrumbado el año que viene.
Bueno, pero el lugar va a seguir siendo el mismo.
Bueno, ya. No, pero la cancha va a ser... es una discusión. El Nasazzi es el décimo más viejo. Entra en esa lista.
¿El Olímpico?
El Olímpico, el Pedro Arispe, es el cuarto más viejo. Así que completamos la lista rapidito. El Parque es el más viejo, de 1900. Belvedere, 1909. Las Acacias, 1916. El Olímpico, 1923. El Paladino, 1926. El Atilio Paiva, de 1927. El Campeones Olímpicos de Florida, del mismo año. Zaroldi, 28. Centenario, 1930. Y Nasazzi, 1931. 1932 ocurre este acontecimiento en el que el arquero... Zaroldi es protagonista, gobierno de Gabriel Terra en Uruguay, gobierno electo democráticamente, todavía no había dado el golpe en el año 32. Usted, profesor, lo sabe muy bien porque además de saber historia está leyendo el libro de Baltasar Brum. Ya lo termino. Uruguay había sido campeón del mundo por tercera vez consecutiva y había hecho un mundial, o sea, el fútbol era un lugar importante en la sociedad y Uruguay era un país importante a nivel futbolístico para el mundo. Federico Omar Zaroldi había nacido en 1908, año particular, porque ese mismo año el viejo River fue campeón de la Copa Uruguay. Federico Omar Zaroldi, hijo de la pareja argentina entre Santiago Zaroldi y Rosa Pojati, es el tercero de cuatro hermanos en aquel 1908 del barrio del Buceo, ex barrio Garibaldi. Toda esta data la sacamos de un informe que hay en la página de River, que actualmente no está funcionando, pero que en el Museo de River se puede encontrar, que se llama con el nombre de Zaroldi. Lo pueden encontrar, que está muy bueno.
El Museo de River es el Museo de Arcenero.
El Museo de Arcenero. Perfecto, Fabri. River, bueno, como ustedes saben, nacen el 31 de la fusión del Olimpia y el Capurro. Los clásicos rivales entre sí se fusionaron, algo también bastante raro, porque eran rivales, pero decidieron ponerse de acuerdo en una fusión que en algún momento intentó sumar a Lito, intentó sumar a Misiones, intentó sumar a Colón, pero todos fueron quedándose por el camino y solamente se fusionaron Olimpia y Capurro. Era algo raro también porque paralelamente, mientras estaba River diciendo, bueno, nosotros somos un club que fusionó a Olimpia y Capurro, jugaban Capurro contra otro equipo y Olimpia contra otro equipo y jugaba River. O sea que no se terminó de formalizar todo esto hasta el 11 de mayo de 1932. Ahí fue la fecha fundacional formal, la fusión formal que dio nacimiento a el nuevo River Plate. Y este equipo, que nació el 11 de mayo del 32, debutó el 22 de mayo en el Centenario contra Peñarol. Un partido que se jugó a las 14:30 horas y en los diarios daban la alineación de ese partido, pero también daban la alineación del partido de reserva, que se jugaba a las 12:30. En las alineaciones ponían los jugadores, los 11 titulares y los masajistas más los intendentes. No aparecían los entrenadores, esto para graficarnos el escaso lugar que tenían los entrenadores o la escasa importancia que tenían los entrenadores, a tal punto que algunos equipos ni siquiera tenían entrenadores, sino
el
que
capitán.
Era el capitán el que hacía de entrenador. Sin embargo, sí tenía mucha importancia el partido de reserva, que se lo ponía a la misma página que el partido de la, del partido principal.
Y el masajista.
También se anotaba el masajista ahí, por supuesto. 4.000 personas fueron a ese partido del centenario. Los precios eran de 0.25 pesos la tribuna Amsterdam, 0.50 la Colombes y 0.50 la Olímpica y 0.80 la platea Olímpica. Para que tengan una idea, el salario mínimo que se había conseguido en 1932, después de una huelga obrera en la década del 20 muy fuerte de los ferroviarios y los trabajadores frigoríficos, era de 50 pesos. Era de 40 pesos el salario mínimo, después de esa huelga pasó a ser de 50 pesos. Para que tengan más o menos una idea de qué implicaban 0.25, que era la entrada más barata en la Amsterdam. No se habilitó la tribuna y la platea América, como debería ser, no se habilitó la Colombes y no se habilitó los taludes. Tampoco, entonces la televisión enfocaba, que no había en esa época, solamente a la gente de la platea olímpica y la tribuna olímpica.
Qué inteligente, ¿no?
Era gente.
Claro, no, así veían gente en los estadios.
Exactamente, no entiendo por qué no lo hacen ahora, honestamente. Claro. Luego de empatar con Peñarol en ese partido, empató con Nacional, le ganó a Bella Vista, perdió con Defensor en su primera derrota histórica, le ganó a Racing y en todos los partidos, ¿saben quién atajó?
Omar Zaroldi.
Federico Omar Zaroldi. Federico Zaroldi había nacido en el buceo, como dijimos, cerca de los caminos del comercio y el camino de los propios. Allí estaba la canchita del Misterio Fútbol Club, que fue donde Federico Zaroldi hizo sus primeros pasos en el fútbol. El papá de Federico Santiago era dirigente del club y sus hermanos y él comenzaron a jugar en el Misterio. ¿Llegó a conocer la cancha del Misterio, profesor?
Sí, señor.
Es donde ahora está qué, por ejemplo.
Donde está el complejo, hay una estación de servicio y después un complejo. Donde está ese complejo de viviendas, ahí era la cancha de Misterio.
¿Y se encontraba fácil?
No, porque estaba escondida atrás del cementerio.
Claro, no había tanto misterio, ¿no?
Espectacular. Engalanando la columna con humor.
Yo creo que lo hice aparte con tantas pocas ganas que no generó nada.
Fue muy bueno, Fabio. Federico era bueno. Era un buen arquero y siguió su carrera en juveniles atajando en Peñarol y en Nacional. Después pasó al Capurro. En el Capurro terminó de atajar cuando se fusionó este con River y pasó a ser el primer arquero de River Plate. Lorenzo Valle Berres, sobrino del que había sido presidente en ese momento, Valle y Ordóñez crió a sus sobrinos también, crió a los hijos de Matilde Pacheco, que era su esposa, esposa de un primo, después fue esposa de Valle, y crió a, dice que no, con la reprueba, reprueba a Fabricio Piaggio, todo
claro,
esto.
No se puede así.
Bueno, usted opina como opinaban las personas de la época, ¿verdad? Pero Valle no opinaba así, así que crió a sus hijos.
Por suerte.
Los hijos de Matilde Pacheco y sus sobrinos, porque falleció su hermano, entonces en total eran 11 los que se criaron ahí en la quinta de Valle, entre esos Lorenzo Valle Berres, que fue quien consiguió el predio del Prado para el Olimpia, llamado Olimpia Park, y allí sería el nuevo estadio de River, que es al día de hoy donde está el Zaroldi. El clásico rival del viejo River era Central. La rivalidad venía de los antiguos duelos de el equipo de la Aduana y el equipo de Palermo. Justamente en el viejo estadio de Peñarol, en Los Pocitos, se enfrentaban por primera vez en el nuevo River contra Central el 26 de junio de 1932. River comenzó ganando ese partido jugado en el estadio de Peñarol contra Central y también temprano amplió la ventaja. Iban 2-0 cuando Longo, de Central Español, levantó un centro cortado por el arquero Zaroldi. En esa salida a cortar el centro, sufrió una feroz arremetida de varios jugadores de Central. El arquero cayó con tremendo dolor en todo el cuerpo. Lo asistieron, pero él quiso seguir jugando hasta el final. A pesar de que el dolor era insoportable, logró terminar el partido y River ganó. El Darcenero quedaba segundo en la tabla del campeonato. Zaroldi salió ovacionado, festejando el triunfo, sonriendo pese al dolor y sin saber que ese sería el último partido de fútbol que jugaría en su vida. A los pocos días fue internado en el Hospital Español, tenía dañado el vaso, los médicos trataron de recuperarlo mediante inyecciones y cuidados, pero fue imposible. El doctor Buenavita fue uno de los que lo trató. El País titulaba, Zaroldi está grave, hasta que el 4 de julio de 1932, el arquero de River, Federico Omar Zaroldi, falleció a las 7:30 de la mañana. Luego de eso, tres jugadores de Central, fueron citados a declarar el juzgado penal por la muerte de Saroldi, pero fueron absueltos porque evidentemente no hubo ningún tipo de causa que pesara en su contra. Esto no es todo. Lo curioso, o una de las cosas curiosas de esta historia, es que el mismo día de la muerte de Saroldi, Saroldi murió a las 7:30 de la mañana, a la tarde River jugó, porque tenía fecha fijada y no se suspendió. Ganó 2-1 en el comienzo del segundo tiempo, hubo un minuto de silencio. Los compañeros, después que terminó el partido, donaron parte de lo recaudado para la familia y la directiva tomó la decisión de costear los gastos del velatorio y los gastos del sepelio de Federico Omar Saroldi y ponerle, ese mismo día decidieron ponerle el nombre del arquero a su estadio. Por eso el estadio de River se llama Federico Omar Saroldi.
Mirá qué grande, qué buena historia.
Qué buena historia, ¿no? Como siempre, ¿no? Digo, porque es su característica, grande su historia, muy linda historia, la verdad. Y yo tenía una idea aproximada, pero no exacta, de esta historia. Y te iba a preguntar, porque es el Olimpia de Colón,
sí,
y el Capurro de Capurro.
Sí.
De hecho, el escudo de River tiene las alas de Olimpia.
Sí, sí. Pero ¿qué tiene de Capurro? Porque Capurro tiene camiseta roja y negra, ¿no era la camiseta del Capurro?
Sí. De hecho, Fénix tiene una simbología que utiliza en función del Capurro, que es la camiseta alternativa, y River, no sé, tal vez...
Pues yo estoy hablando de Capurro de básquetbol, ¿no? Alguien que me ayude, bueno, no importa. Yo tengo idea que Capurro en básquetbol, la camiseta de Capurro roja y negra. Era roja y negra.
Sí, sí, es, creo que existe.
Sí, sí. Lindo club de Capurro.
Dice Charlie que él jugó un partido en la cancha del Misterio.
Qué buena
historia, siempre bien contadas. Alguien te dice acá que Sobrero era un médico y agrega del, ¿cómo se dice? Del Partido Colorado. Bueno, yo que sé, una cantidad de mensajes.
Aprendiendo algo nuevo.
Dice alguien que por suerte un día un tema de Metallica, pero bueno, sobre todo las...
Esa para Juaco, bien Juaco.
Sí, y bueno, está, si ya hablan de varios, dice a Jorge de la Guada, sí profesor, es roja y negra la camiseta de Capurro, dice. Preciosa historia.
Gracias, profe.